Emprendals, un podcast de emprendedores para emprendedores. Hoy tenemos una invitada muy especial que vino desde Estocolmo. Estoy acá con Betsabe Yona. Betsy, PH, la pueden conocer así en Instagram, una bloguera de viajes, que hoy nos va a contar cómo empezó con su Instagram, cómo empezó con su blog y cuáles son las claves para romperla como lo está haciendo hoy. Hola Betsy, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Belu? Gracias por invitarme. Es un honor estar acá en Visita Buenos Aires, en Emprendals.
Gracias a vos por venir. Sé que tenés una agenda muy ocupada, que tenés un montón de reuniones, también eventos con amigos, con familia, ya que me imagino que los extrañas un montón. Hace mucho no estás acá. Quiero que me cuentes un poco cómo empezaste con tu blog y cómo fue también la decisión de enfocarte en este nicho de viajes. Un poco, ¿cómo iniciaste todo esto?
Bueno, todo empezó primero cuando me recibí de la facultad. Yo estudié comunicación en la Universidad Austral. Terminé y siempre quería una experiencia afuera. Entonces, al principio apliqué para hacer una pasantía en la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C. Y quedé, después trabajé 3 meses allá. Y como me gustó mucho la experiencia, dije, bueno, quiero hacer más de esto. La verdad que es un mundo totalmente distinto, me abrió la cabeza. Volví a Buenos Aires y apliqué a distintas formas para ver cómo seguir afuera y sin gastar mucho presupuesto. Entonces conseguí una beca para estudiar en Tel Aviv University, en la Universidad de Tel Aviv, en Israel. Y ahí gané una beca para estar 2 meses y después, con la plata que había ahorrado, viajé a Sudeste Asiático y Europa. Después de eso volví casi un año y dije, me quedé como el chip de decir, bueno, quiero trabajar afuera, quiero o hacer un máster o conseguir un trabajo. Y ahí busqué distintas formas de becas o de hacer algún programa. Y bueno, empecé a aplicar en LinkedIn, me hice un perfil. Eso es muy importante, es una de las claves para mí. Y quedé en un trabajo en Estocolmo, Suecia, y bueno, me dijeron en 3 semanas que me tenía que mudar allá. Y bueno, me despedí de todos y me fui a Estocolmo. Fue una decisión difícil de tomar, pero realmente era lo que quería y yo soy muy de lanzarme a las experiencias porque pienso, bueno, mejor equivocarme que preguntarme qué hubiera sido. Obviamente era difícil irme a Estocolmo sin conocer a nadie, sin hablar el idioma, porque hablan sueco, no hablan inglés. Pero la verdad que fue una experiencia increíble y lo tomó como un aprendizaje. Y bueno, ahora estoy viviendo ahí, estoy en otra empresa y la verdad que me re gusta. Lo que hablo en mi Instagram, más que nada, la temática principal es el viaje y mi comunidad me pregunta mucho de cómo me animé, cómo hice para ir a vivir afuera. Y más también, o sea, hablo de, bueno, de lo difícil, bueno, que es adaptarte, que no es tan fácil irte, pero también a los animo a que pueden hacerlo. O sea, es todo, digamos, mental en ese sentido y que uno tal vez no necesita dinero, lo único que necesita es ganas de querer trabajar, de ir ofreciéndote, y así es como llegué a irme.
Bárbaro, sí, me encanta. Yo te sigo un montón en Instagram, veo tus historias y me interesa mucho el contenido que publicás acerca de las costumbres suecas, que son tan distintas a las argentinas, y me intriga, ¿cuál es el contenido de tu Instagram hoy que más fidelidad genera en tu audiencia? ¿Y la audiencia que tenés hoy, son la mayoría argentinos o también fuiste sumando un porcentaje suecos? ¿Y cómo haces, no? ¿Estás apuntando 100% tu contenido a una audiencia argentina o a una audiencia internacional? Porque yo creo que las blogueras de viajes que a veces apuntan ser conocidas en todo el mundo, bueno, es un paso bastante difícil, más si los copies son en español, está la posibilidad de postearlo en español y en inglés. Pero bueno, lleva su trabajo. Contanos un poco.
Esa es una muy buena pregunta, Belu, porque en un momento tenía el tema de que escribía en inglés, pero el 50% de mi audiencia es de Argentina. Entonces yo tengo mucho más engagement, la gente se siente más identificada si yo escribo en español, porque mucha de la audiencia de Argentina no entiende inglés, pero también tengo parte de mi comunidad es de Suecia. O sea, 3% ahora, pero tengo también Estados Unidos. El tema es que, como estuve viajando, también esa gente me sigue. A veces me dicen, ¿por qué tus stories son todos en español? O ese tipo de cosas. Entonces trato a veces de poner en los dos idiomas. Cuando posteo de trabajo, por ejemplo, de yo trabajo como fotógrafa también. Trato de eso hacerlo en inglés porque, bueno, es algo para Suecia. Y es como más información, por ejemplo, fotografía, styling, maquilladora, ese tipo de cosas. Pero cuando cuento más experiencias sobre el viaje, sobre cómo es vivir afuera, sobre las costumbres suecas, eso lo escribo en español. Porque sé que la gente en la comunidad argentina también lee más en ese sentido, le interesa más mi vida personal. Lo que más genera engagement en general es la vida personal, lo cual es muy loco para mí, porque por ejemplo hay una foto que yo le pongo un montón de trabajo de edición, por ejemplo, o de modelos, o mismo un paisaje, y tiene mucho más engagement, tal vez una selfie en el aeropuerto. O sea, es una locura eso. Pero es lo que más, con lo que más tal vez se siente identificada la audiencia cuando cuento más de mi experiencia personal.
Sí, yo creo que debe estar muy relacionado a que es un contenido más real, y me doy cuenta cuando subimos historias en Sofía y también cuando subo posteos en el feed de Sofía o en el perfil de Belu, que todo lo que es más real siempre tiene más engagement. Y es tal cual decís que es una fiaca, porque atrás de la foto que es súper profesional o del video que tiene toda una animación en After Effects, y decís, no puedo creer la cantidad de tiempo que se tardó en hacer esta pieza gráfica y lo que se tardó en hacer esta foto que es súper sencilla, que fueron literalmente segundos y tiene más engagement. Eso. Entonces estamos hablando de un consumidor que ya no quiere fotos súper photoshopeadas con chicas que tienen la piel perfecta y que no genera una empatía en el usuario. Así que bueno, un mensaje creo de este episodio muy importante, que es algo igual que lo venimos hablando en todos los episodios de Instagram, es mostrarse real y mostrarse más humanos, que eso es una de las claves para romperla en Instagram. Y las historias nos dan una puerta enorme para mostrar esta humanidad, tanto en contenido más flexible, sin edición, backstage y lo interior que hay en su empresa. Mostrar humana a la empresa.
La grabación de este episodio fue posible gracias a WeWork, un espacio de coworking para creadores. Para no perderse ninguno de los episodios semanales de Emprendals, no olviden de seguirnos en iTunes, SoundCloud y ahora también en Spotify. Nos encanta leer sus comentarios y sugerencias, así que esperamos todos sus mensajes en nuestro usuario de Instagram, @emprendals.
Yo te quería preguntar algo de tu vida allá, en cuanto a lo social. Viste que como argentinos somos acá re pegotos, estamos re encima, nos encanta juntarnos. Tengo conocidos que viven, por ejemplo, en Alemania y me dicen que es re complicado el tema social. Por ejemplo, te invitan a un cumpleaños y te dicen 2 meses antes, reservate, no sé, el 15 de julio que festejo mi cumple. ¿Cómo es allá? ¿Tenés amigos? ¿Cómo es tu vida social estando lejos?
Esa también es una muy buena pregunta, porque eso es lo que me dijeron. La gente es muy fría, más en los países nórdicos. Alemania es muy parecido en ese sentido. Y yo la verdad que tenía mucho miedo cuando me fui, porque, como os había dicho, no conocía a nadie. Y tampoco, o sea, hablo el idioma, pero el tema es que allá todos hablan inglés perfectamente, desde que hablas en el supermercado hasta la persona del subte o lo que sea. Y en sí a los suecos es difícil llegarles y entrar a sus círculos, porque es como, bueno, ellos dicen, este es mi grupo de amigos y no me interesa tener más. Pero la verdad que sí, estoy como re contenta en ese sentido, porque en un año me hice muchos amigos más expatriados que suecos, o si son suecos, son tal vez hijos de algún de chileno, que hay un montón de chilenos en Suecia, después, o de argentinos, y tengo como distintos grupos de amigos, pero también amigos del trabajo suecos. La diferencia ahí para mí es que sí, planean todo, o sea, tenés que acostumbrarte a que tenés que tener toda tu vida planeada. O sea, imagínate que para invitarte a un almuerzo te mandan una invitación por Google Calendar, ¿entendés? Eso es una locura, pero uno tiene que aprender a ser como más planificado, también organizado, porque si vos llegas tarde es considerado una falta de respeto a la otra persona, es como le estás haciendo perder su tiempo. O sea, si vas a un cumpleaños, vas a las 7 de la tarde, es a las 7 de la tarde una cena, eso también es una locura. Por ejemplo, si salís a las 7 de la tarde a cenar con tus amigos y después estás hasta las 10 de la noche, vas al boliche, por ejemplo, y a las 3 de la mañana cierra el boliche que más tarde abres hasta las 5 de la mañana y ni siquiera es que es tan bueno en ese sentido. Hay muchas fiestas underground, pero en general las salidas son muy temprano y tenés que acostumbrarte. las cenas, por ejemplo, hay veces que me cuesta mucho salir a las 6 de la tarde del trabajo y no tener un tiempo en mi casa antes de salir, pero es acostumbrarte a lo que es la cultura en ese sentido. Esa es la parte creo que me cuesta más.
Bueno, y me encantaría que nos cuentes cómo haces para buscar clientes, ¿no? Que me habías contado que más allá que tenés tu trabajo en relación de dependencia en Estocolmo, tenés tu proyecto de ser creadora de contenido digital, sos fotógrafa profesional. ¿Qué cámara estás usando hoy? ¿Qué lentes? ¿Y cómo buscas clientes en Estocolmo?
Primero que nada, empecé todo primero contactando en Buenos Aires por Instagram y ahí me hice más mi portfolio en Instagram. También tengo, bueno, mi blog de viajes y todo eso lo pongo en mi CV. Y cuando para contactar clientes en Suecia, lo que hago es mucho relaciones públicas. O sea, voy a eventos o antes trabajaba en una startup, en un emprendimiento donde trabajamos con distintas empresas y siempre yo estaba ahí, digamos, con mi tarjetita, mostrándoles mi Instagram, empezándolos a seguir. Y de ahí veían lo que hacía y les gustaba y entonces si necesitaban algo para sus redes o para su contenido o también incluso para consultoría de redes sociales, que es lo que hago para ver cómo pueden manejar su Instagram. No es que les hago todas las redes, sino que les digo cómo ir o les hago una estrategia. Todo eso lo hago por acercarme a la gente y ser cara dura, básicamente. creo que eso va acá en Argentina y en todos lados en ese sentido. Y más en un país como Suecia, que la gente no es de acercarse a las otras personas. Entonces, uno va tal vez con esa energía latina, por así decirlo, acercarse y ser cálido y tal vez ir a tomar un café. En ese sentido, es siempre relaciones públicas, porque a veces, el 50% yo creo que es tu trabajo o el 70%, pero 30%, una parte muy importante es cómo te llevas con el cliente. Y a partir de ahí, sabes si vas a crear una relación, digamos, a largo tiempo y para que te puedan volver a contratar en ese sentido. Porque además en Suecia es más difícil porque yo no hablo sueco, hablo inglés. Entonces le tenés que caer súper bien a la persona para que te vuelva a contratar en ese sentido. Porque ya se está adaptando, ya está haciendo un cambio y, o sea, tenés que valer la pena para eso. Yo también di workshops de redes sociales en la startup donde estaba trabajando para salones de belleza, para emprendedores de salones de belleza, para ver cómo manejan su Instagram, porque es súper importante en ese rubro. Y eso lo hice en inglés y a partir de ahí hay muchos que se me acercaron. Me dijeron, bueno, me interesaría que me des un coaching en redes sociales o que mires mi Instagram y me digas qué tengo mal, hacer que sea una cuenta de empresa. En ese tipo de cosas ahí dije, bueno, o sea, esto puedo cobrar por hora por la consultoría. Entonces ahí empiezan los laburos freelance, pero más que nada con Instagram. Una vez que en mi Instagram es como que sienten como más confianza. O incluso también otra cosa que sirve es, yo hago mucho cool hunting o street style, que significa ir por la calle y ver los estilos, digamos, urbanos que tiene la gente. Y, o sea, me acerco básicamente a la gente y les pregunto, ay, me encanta tu estilo, cómo, ¿dónde te compraste esto? ¿Te puedo sacar una foto para Instagram? Y generalmente, bueno, elijo gente que la verdad que se viste muy bien y siempre pasa que es, no sé, trabajan en H&M o trabajan en, no sé, en empresas como súper copadas y son buenos contactos. Y ahí es cuando los agrego en Instagram y hago una historia, los tagueo y así es como generas como engagement con esa persona y te empiezan a seguir y después cuando si necesitan algo te hablan. Pero la mayoría es por Instagram. Tengo una Canon 5D Mark II y uso distintos lentes. El que más me gusta es el 85 mm de retrato con apertura 1.8, pero tengo uno de 50, tengo uno de 35 y después tengo uno de 24-105.
Bueno, te súper entiendo porque yo soy igual, me encanta viajar y llevar mi cámara, pero esta vez encontré a alguien que me ganó en cantidad de lentes y de accesorios. Buenísimo, y me encantaría que ahora nos cuentes un poco cómo empezaste a construir tu comunidad, porque hoy tenés más o menos, son 6.000 personas que te siguen, y esa es una típica pregunta de nuestra comunidad Emprendal, que es, ¿cómo aumento la cantidad de seguidores? ¿Cuáles crees que son las claves?
Bueno, primero que nada, voy a decir algo que en una frase que me dijeron es aparecer en todos los lugares posibles que puedas. Yo empecé, primero trabajaba para una revista digital de moda que que ahora no está más, y empecé a ir a eventos, y ahí empecé a sacarle fotos a gente que era como más famosa. Y entonces a la gente le gustaban las fotos y me tagueaba en Instagram o me mencionaba como la fotógrafa. Y ahí fue como creciendo y empecé a dar como tips de moda de cómo comprar ropa barata. Y ahí como que empecé a tener 4.000, 5.000 seguidores, y eso fue hace como 3, 4, más años. 3, 4 años. En un momento lo dejé, pero cuando empecé a viajar, todos mis amigos me pedían tips, hasta amigos de amigos me pedían tips de viajes, como veían que había viajado, y siempre me gustaron sacar fotos lindas, pero no sabía que eso podía ser una cosa. Y ahí lo agarré hace 2 años, y empecé a postear sobre eso, y bueno, o sea, mucho primero haciendo hashtags, ese tipo de cosas, y cuando volví a Argentina, también volví a los eventos de moda, y trabajé para otras marcas como fotógrafa, y ahí es como fue creciendo mi comunidad, porque me nombraban, no sé, saqué unas fotos para Kosciuszko, para Luquea, y distintas, bueno, modelos o influencers que me tagueaban, y así fue como creciendo. Y después cuando me empecé a ir de viaje y me salió, por ejemplo, esto Lala, o me entrevistaron en TN, en el canal, ya cuando estaba en Suecia, o en TKM, salí en distintos medios, y entonces ahí cuando siempre pido, digamos, que pongan mi Instagram, y así es como fue creciendo, y la gente me fue preguntando tips de viaje, o bueno, lo de Sofía también, hice una vez unas historias para Sofía, y eso la verdad que tuvo un montón de engagement, entonces recibí como, no sé, 20 mensajes de chicas de cómo hiciste para vivir afuera, y ese tipo de cosas, y a partir de ahí me di cuenta que, o sea, tenía que explotar más esa parte, que era lo que generaba más engagement, el día a día, yo creo que en los stories eso suma mucho, y la gente se siente como que te conoce en ese sentido, y ahí creo que se va generando orgánicamente, como gente que tal vez no me conoce le dice a otro amigo y me dice, o sea, así es como me encontré con otros instagramers en Estocolmo, por ejemplo, y ahí que eran más conocidos, y ahí es como fue creciendo en ese sentido, el boca a boca, creo. Uno de mis proyectos como fotógrafa freelance en Estocolmo es sacar fotos para el perfil de Tinder, Facebook o LinkedIn de chicos, ya que ahí les importa un montón la imagen y las buenas fotos. Entonces, bueno, cobro por hora y lo hago. Me marketinizo, o sea, me muestro mi perfil en Tinder como si fuera una persona que está ahí para tener citas, pero en realidad pongo que soy fotógrafa profesional de Tinder y la gente me habla para eso. Obviamente hay confusiones, pero... La gente piensa como me habla para decirme, ¿me estás hablando porque mis fotos son feas o porque te gusto? Y yo le digo, ¿y vos qué pensás? bueno, siempre busco un nicho de gente que ves en las fotos que hacen un esfuerzo. Por ejemplo, un chico que está tomando un champagne y posando frente a la foto, o que tiene como que estudió en una universidad, bueno, Estocolmo hasta esta altura las tengo todas caladas. Tinder se usa un montón en Suecia, esta idea se me ocurrió, porque allá la gente no se habla directamente, o sea, vos vas a un bar y los chicos no encaran, o sea, es algo que están muy, muy borrachos, que generalmente eso es porque son gente tan inhibida, tienen que tomar alcohol para desinhibirse y ya no se animan de todas formas, solo hacen como un papelón, entonces usan Tinder para conocer gente. Y... en Suecia la gente es muy inhibida y es muy loco esto de que hay tanta igualdad de género que las chicas encaran a los chicos no se animan muchas veces y a veces es una chica la que puede invitar a algún chico, de hecho cuando vos salís no existe que el chico te pase a buscar por tu casa y te invite todo, o sea, de hecho una mujer, yo misma a esta altura, o sea, es como, me parece incómodo que alguien me pague algo, o sea, es... Me parece que está bueno en ese sentido, pero bueno, por eso a veces dicen que Tinder es la única forma de conocer gente, porque si no es como que nadie te va a hablar.
Y tengo una consulta acerca del estilo de vida, Betsy, que mucha gente estando acá, que no tiene ni idea qué es lo que pasa afuera, y dice no, porque vivir afuera es carísimo o un alquiler allá es carísimo. ¿Cómo es en relación quizás a tu sueldo o a lo que ganás? ¿Te alcanza? Porque acá viste que con la inflación es como medio imposible que un sueldo te alcance, tenés que tener como muchos trabajitos quizás y ir sacando un poco de todos lados. Pero allá, ¿cómo es el proporcional de tu sueldo y lo que gastás vos en tu día a día?
Eso del comentario de que es difícil vivir afuera, eso lo escucho mucho, pero en realidad siempre es proporcional a lo que vos ganás, como vos decís. Y yo creo que, bueno, por lo menos a mí, con mi sueldo me alcanza para vivir, para alquilar, después para gastar y vivir con mis amigos. Después hay gastos que lo más importante es que no los tenés, porque bueno, si bien pagás impuestos altos, desde un 20% para arriba, los impuestos son proporcionales a tu sueldo. O sea, si vos ganás un sueldo muy alto, podés estar pagando un 50% de impuestos. Eso es algo que tienen que saberlo todos, pero me parece que es igualitario en ese sentido. Después, el Estado te devuelve todo, en el sentido de que la educación es gratis, la salud es gratis y es muy buena también. Después, si trabajas en una empresa, te dan gastos de salud, por ejemplo, el gimnasio, te lo pagan ellos también. Bueno, si trabajas en marketing, por ejemplo, yo que trabajo en eso, me dan la computadora y el celular y MacBook. O sea, es ese nivel de bueno que te dan y te pagan el teléfono. Entonces hay muchos gastos que vos no tenés en ese sentido. E incluso en mi trabajo tengo, me pagan, si quiero hacer un curso aparte, me lo van a pagar. Ellos siempre se están interesados de que vos tengas un estilo de vida medio, que hay una clase media que es mucho más grande en ese sentido. Yo creo que acá en Latinoamérica hay muchos más contrastes y la vida es muy cara. Allá, yo creo que si vos trabajás, podés vivir bien y podés salir con tus amigos, podés viajar, está bien viajar. Es mucho más barato tal vez allá, en el sentido de que está todo más cerca. Pero igual Estocolmo es más caro que el resto de Europa. Es algo que es, generalmente los países nórdicos son mucho más caros. Y Estocolmo sobre todo, más que Finlandia o que otras partes de Suecia incluso, porque la capital es la capital de Escandinavia. Para decirte un ejemplo, un café en Starbucks te puede salir 125 pesos, o sea que son como 5 euros. Y si vos vas a Europa del Este, por ejemplo, por la misma plata te compras un café y 3 medialunas. O sea, no sé, por decir un ejemplo, pero en casos de vivir en general, yo creo que allá, si vos tenés un sueldo medio, estás bien y acá estás más ajustado. O sea, eso me pasaba en Buenos Aires.
Y en cuestión de legalidad, de cómo vivís allá, ¿qué te hiciste? ¿Una visa? ¿Te piden visa? ¿O tenés quizás ciudadanía europea y con eso te puedes quedar?
Bueno, claro, el vivir afuera en Europa es complicado para el que no tiene pasaporte europeo. Yo no tengo pasaporte europeo porque, bueno, la gente que tiene, ya les digo, puede mandarse ya y irse, que creo que hay mucha gente que lo está haciendo, sobre todo a Barcelona. Pero yo tuve que aplicar una visa y eso fue muy difícil. La empresa en la que estoy pagó todos los gastos de lo que es una visa con una empresa aparte, con Ernst & Young. Ya estoy hace un año en Estocolmo y se me termina la primera visa que tengo. Entonces, como estoy con una empresa diferente con la que entré, tengo que cambiar la visa y la empresa con la que estoy está corriendo todos los gastos de eso y ahora tengo que estar 10 días fuera del área de Europa mientras se hace mi visa, porque ese es el tema de Suecia, de que ellos no pueden tomar una decisión de si sí o no mientras vos estés en el país. Lo cual es entendible, porque es como si te dicen que no, te quedas ahí y no, o sea, es como pasando por arriba el sistema. Y ellos son muy estrictos con eso. Pero en sí es más fácil Suecia para conseguir visa que, por ejemplo, Estados Unidos. Eso es, me parece que es un lío. Y creo que ese sueño de vivir en Estados Unidos ya pasó en ese sentido. Me parece más lindo Europa, me gusta más.
Betsy, me encantaría que nos cuentes cómo fue esa decisión de empezar a viajar sola, ¿no? Yo hice mi primer viaje sola hace 3 años y al principio me costó. Pero una vez que lo viví, lo disfruté tanto porque si hay algo que me di cuenta es que cuando viajas solo, nunca estás solo. Estás con personas de todo el mundo y estás mucho más abierto a conocer personas de otras culturas. Y quiero que me cuentes un poco cómo fue esta decisión y cómo lo vivís, porque es algo que lo haces siempre.
Bueno, a mí me encanta viajar sola. Desde la primera vez que lo descubrí, cuando me fui a Estados Unidos a trabajar, no conocía a nadie y ahí me di cuenta, como lo que vos decís, estando sola nunca estás sola, porque la verdad que tenés la obligación de socializar con todos, te abrís mucho más. Si estás con tus amigos, te cerrás tal vez, estás solo hablando con ellos, hablás con la gente de tu mismo idioma, por ejemplo, y a mí me encanta. O sea, lo que más me gusta de viajar es conocer distintas culturas. Y mientras más distinto sos, más interés generás en mí. Porque es una experiencia de aprendizaje. Por eso también me encanta viajar sola, porque conozco a gente de distintos países. Yo voy, o sea, como siempre dije, soy muy cara dura y le hablo a la gente. Y así conocí a la gente más increíble del mundo, que tal vez si estaba con alguien no lo hacía. Y otra cosa que tengo es que, bueno, como me encanta la fotografía, la primera vez que me mandé sola a Sudeste Asiático, me fui a primera parada a Bangkok. Había otros chicos que iban, pero dije, no sé si me quiero ajustar al viaje que hacen los demás, que tal vez, no sé, hay gente que tiene distintos estilos de viaje, ¿no? Yo no me gusta estar en una cafetería cada 2 segundos o parar en un restaurante. A mí me gusta más explorar, conocer a alguien, no planear, estar con mi cámara. Entonces dije, bueno, me voy yo sola y mi cámara. Y a partir de ahí creo que me cambió la visión de vida y me abrí mucho más. Primero me fui a Sudeste Asiático por 1 mes y medio y después me fui a Europa, donde hice Couchsurfing. Para los que no lo conocen, es una aplicación en la que podés quedarte en casa de gente que tiene un perfil ahí, y pues gratis, eso es más importante, puedes quedarte gratis en la casa de gente básicamente desconocida, pero que tiene un perfil y tiene referencias, y conoces la vida local de esa gente y de la ciudad mediante esta aplicación. La verdad que es algo que fue increíble.
Buenísimo, Betsy, me encanta. Próximo viaje me voy a meter en la app, porque la verdad es que me parece que es una experiencia increíble y me encantaría vivirla. Bueno, nos encantó tenerte hoy en el programa. Creo que todo lo que contaste es súper inspirador, es muy emocionante y muero por seguir las Betsy Stories en Estocolmo, de cómo va a seguir este proyecto, que bueno, todavía no sabemos si va a ser en Estocolmo o en qué parte del mundo, porque la realidad es que vivís viajando y viviendo experiencias nuevas y eso está buenísimo porque creo que tenés la edad para hacerlo. Muchas gracias por venir hoy y contanos cuáles son tus usuarios, tu usuario de Instagram y cuál es tu sitio web para así hoy toda la audiencia te sigue y bueno, te manda las preguntas del Couchsurfing o todos los consejos que necesiten de Estocolmo.
Muchas gracias, Belu, y muchas gracias, Connie. Me encantó estar acá. Y bueno, mi usuario de Instagram es BetsyPH, B larga E-T-S-E-Y-P-H. Bueno, mi nombre es complicado, es Betsabe, así que perdón. mi sitio web, que estoy actualizando, es betsyph.com.
Buenísimo, ese fue nuestro programa de Emprende al Soy. Acuérdense de seguirnos en Instagram y mandarnos todas sus dudas a @emprendals.
¡Chao! ¡Chao!